La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela.
El nuevo plan de estudios para la educación primaria restablece la enseñanza sistemática de la geografía, la historia y la educación cívica como asignaturas específicas en sustitución del área de ciencias sociales. Este cambio tiene como finalidad dar continuidad al estudio dentro de cada línea disciplinaria, evitando la fragmentación y las rupturas en el tratamiento de los temas. Como parte de las acciones emprendidas por la Secretaría de Educación Pública para fortalecer el estudio sistemático de la geografía en la educación primaria, se ha elaborado el Atlas de Geografía Universal que se distribuye a los alumnos y maestros de quinto grado. Para hablar de este interesante tema, nos acompañan el profesor Vicente Mayorga Cervantes, el geógrafo José Armando Flores Vargas y el profesor Pedro Gabriel Jiménez. Gracias por su presencia en esta charla. Maestros, para empezar necesitaríamos saber qué es un atlas y para qué nos sirven los atlas. ¿Nos podría responder José Armando Flores?
Llamamos atlas a una recopilación de mapas, generalmente encuadernados o en forma de libro, que contienen información de aspectos físicos y culturales de cualquier zona del planeta. Los atlas, al igual que los compendios, diccionarios o enciclopedias, constituyen un material de consulta para obtener información específica y puntual sobre cualquier tema, con la particularidad de presentar dicha información en mapas, o sea, de presentarla de manera espacial.
¿Cuál es la estructura que tiene el Atlas de Geografía Universal y qué temas aborda? Maestro Pedro Gabriel Jiménez.
De manera general, el Atlas aborda la geografía física del mundo, es decir, su orografía, la hidrografía, los climas y la vegetación. También este Atlas aborda la división política, la estructura y la distribución de la población y los principales países productores en el terreno agrícola, minero e industrial a nivel mundial. El Atlas contiene aparte dos temas de interés general para los niños, como son el estudio del sistema solar y el origen de la Tierra, y un breve capítulo sobre la cartografía. Es decir, a través de este capítulo, los niños aprenden a ubicar puntos de interés en planisferios a través del sistema de coordenadas. También en este capítulo de la cartografía, los niños aprenden a identificar las diferentes proyecciones cartográficas y se familiariza a los niños con la escala. El Atlas finaliza con un apartado especial relativo a la geografía de México. El Atlas que se presenta en estos grados se puede decir que su información se muestra de tres maneras diferentes. La primera manera de presentar la información es a través de lo que llamamos cuerpo de texto. La segunda manera se presenta a través de información cartográfica, es decir, es información a través de mapas. Y la tercera manera de presentar la información es a través de gráficas. Voy a poner algunos ejemplos de contenidos de estas tres diversas maneras de presentación. Por ejemplo, en el cuerpo de texto se trabajan temas como el sistema solar, el origen de la Tierra y se explican las diferentes proyecciones cartográficas. En el terreno de la información cartográfica tenemos una gran variedad de mapas, tanto de por continentes como mundiales, así como de México, relativos a los aspectos físicos, los ríos, las montañas, las zonas climáticas, las zonas más contaminadas del mundo, la distribución de la población, etc. Y la tercera parte del atlas es la relativa a la presentación en gráficas. A través de gráficas sencillas donde los niños podrán interpretar su información, tenemos la distribución de los países, la mayor densidad de población, las tasas de crecimiento, así como a través de gráficas también se le presenta a los niños información relativa a los países productores agrícolas, los países productores, los principales países productores mineros e industriales.
Maestro Vicente Mayorga, ¿cuál es la finalidad de que existan estas tres variantes? ¿En qué benefician el aprendizaje del niño?
Aquí lo que quisiéramos hacer énfasis es que en estos cursos de geografía tienen dos aspectos muy importantes. Por un lado, que los chicos aprendan conocimientos y desarrollen actitudes, pero por otro lado, que desarrollen habilidades. Y estas habilidades, fundamentalmente en relación a la elaboración de mapas, y el otro tipo sería la consulta de fuentes. Entonces el Atlas tiene por un lado texto, por otro lado tienen gráficas, que es un lenguaje visual que es muy fácil de leer, pero que también hay que saberlo interpretar, y por otro lado la cuestión de los mapas. Es un material que está dirigido para que los chicos practiquen estas habilidades, no solamente en él, pero sí hay lugares, por ejemplo en nuestro país, que no tienen acceso, por ejemplo, a bibliotecas. Entonces el Atlas se transforma en un instrumento fundamental para que el maestro, a partir de actividades en las diferentes clases, pueda orientar a los chicos para que interpreten gráficas, interpreten mapas, interpreten texto.
Ya habló usted de la pertinencia de la información, de la distribución de la información. Ahora hablemos un poquito del impacto visual del Atlas, el color, el diseño gráfico. ¿Qué importancia se le ha dado para que sea atractivo para los niños? Sí, Pedro Gabriel Jiménez.
El Atlas tiene bastante ilustración que apoya en algunos casos al texto y que apoya en algunos casos a los propios mapas. Por ejemplo, cuando se trata el tema de los climas del mundo, hay un mapa de climas del mundo, pero también hay una información en texto de las características principales de los climas, y junto a ellos hay una serie de dibujos que apoyan la lectura de los niños y que apoyan la lectura del Atlas. En ese terreno yo veo que pues hay un equilibrio bastante bueno entre el texto, los mapas y las gráficas, acompañado de ilustración.
Sí, Vicente.
La idea del Atlas no es que sea un compendio en el que toda la información aparezca. Cuando se presentan, por ejemplo, unos esquemas de cómo funciona un sistema volcánico, por ejemplo, de dónde parte la lava que después vemos salir. Entonces ahí se piensa, por ejemplo, en un esquema muy sencillo, mediante el cual el chico comprenda cómo funciona un volcán, qué es lo que está pasando, de dónde viene la lava, cuál es el camino que sigue y hacia dónde va llegando. Entonces, a partir, digamos, de este tipo de gráficas y en colores pues bastante atractivos, por ejemplo, formas muy sencillas, los chicos pueden aprender contenidos que de alguna forma, si el maestro los explica únicamente, mediante una exposición no quedarían muy claros para los chicos.
Ahora bien, ustedes mencionaban que los niños en estos grados van a aprender algunas proyecciones cartográficas. Armando, ¿podría usted hablarnos más acerca de este tema?
El hecho de que se introduzcan un apartado sobre proyecciones cartográficas dentro del Atlas obedece a que en el nuevo plan de estudios, uno de los temas del programa de geografía en quinto grado es precisamente el de las distintas proyecciones cartográficas. El conocimiento básico acerca de la existencia de estas proyecciones, junto con la escala, van a proporcionar a los alumnos puntos de partida para leer adecuadamente los mapas. También les darán una idea de la forma en que son elaborados. Esto es la información de las características físicas del globo, por ser la Tierra un cuerpo cilíndrico, redondo, digamos, debe trasladarse a un plano, o sea, a un mapa. Entonces, esto es lo que se busca que quede claro, y bueno, los esquemas sí lo presentan dentro, uh-huh, dentro del Atlas. Asimismo, al estudiar las proyecciones cartográficas, los niños pueden comprender por qué se dan deformaciones al representar el mundo en un plano al haberlo trasladado de un cilindro. Por ejemplo, Groenlandia, dibujada mediante la proyección cilíndrica, parece más extensa de lo que en realidad es, mientras que los países próximos al Ecuador, en esta misma proyección, quedan de un tamaño más exacto. Los niños pueden ver que hay diferentes maneras de representar la Tierra, de acuerdo a propósitos distintos. Esto será dependiendo de la extensión que se quiera analizar, de la extensión del planeta, un continente, una región, un país, etc.
Sí, maestro Vicente Mayorga.
Habría que decir que en el Atlas hay una parte en donde se define qué es una proyección cartográfica, cuáles son las más importantes, y que a través de los diferentes mapas que se van presentando, se aplica este conocimiento, este contenido. Entonces se indica en el mapa, este mapa tiene tal proyección, por ejemplo proyección de Mercator, y así en el transcurso del Atlas se van presentando las diferentes formas en que se puede representar la Tierra, con las deformaciones que mencionaba Armando.
¿Por qué son importantes los mapas para los niños de estos grados de los que estamos hablando y para qué nos sirven? Sí. Pedro Gabriel Jiménez.
En la actualidad el uso de mapas es frecuente, lo encontramos en cualquier parte. Por ejemplo, si tú vas a ir a algún lugar que no conoces, por lo general te auxilias de alguien que te haga un croquis. Si vas a salir a provincia, pues en las rutas de las terminales también ahí hay mapas de carreteras específicos. En el caso de los niños de la ciudad, por ejemplo, cuando andan en el metro para viajar, bueno, ahí hay un sistema también de mapa donde a uno le indican las diferentes líneas, las estaciones, los desniveles para manejarse al interior del metro. Ahora bien, eso por una parte sería la importancia de que los niños se familiaricen con los mapas como un instrumento de comunicación. Por otra parte, como habíamos dicho al principio del programa, en los mapas vamos a encontrar cierta información de manera más organizada, de manera seleccionada. Por ejemplo, si queremos ver cuáles son los ríos principales de México, bueno, nosotros podemos buscar en un atlas de geografía de México, podemos buscar un mapa que nos hable de los ríos exclusivamente. Visualmente el mapa le da mucha información al niño. Si no estuviera el mapa, si quisiéramos ver por dónde pasan los ríos, por ejemplo, qué estados atraviesan, cuál es su longitud, tendríamos que recurrir, por ejemplo, a un cuerpo de texto, es decir, a un texto donde sería un poco más difícil, o sea, mejor dicho, sería difícil que los niños leyeran
y ubicaran
sobre todo ubicaran los ríos. Al menos por esas dos características pensamos que son importantes en la actualidad ya los mapas, como una fuente de información, y bueno, porque esto es un instrumento ya de comunicación.
¿Qué es lo que se puede leer en los mapas? ¿Cuál es la información que los mapas nos pueden brindar? ¿Y cuáles son las principales dificultades con las que se enfrentan los niños al tratar de buscar información en los mapas? Vicente.
Por ejemplo, para los niños, en relación a la simbología de los mapas, tenemos que tener en cuenta, o el maestro tiene que tener en cuenta, que leer mapas es aprender otro lenguaje. Y en este sentido, debemos ubicar cómo un chico que aprende a leer y escribir en primero, también se va a enfrentar un chico de cuarto, quinto o sexto grado a dificultades pues similares, porque por ejemplo, aparecen en los mapas símbolos, ¿no? Aparece una rayita. Los adultos sabemos algunas ocasiones que es un río, pero no necesariamente. Puede ser también la frontera de un país, puede ser lo que se llaman curvas de nivel que nos indican el relieve de la región. Entonces es muy importante que el maestro, cuando se use el atlas, ponga mucha atención en este punto, o sea, que oriente a los chicos y que les pregunte constantemente, bueno, ¿qué representarán este puntito? ¿Qué significará? ¿Sí? ¿Qué significará esta rayita? ¿Qué significa esta figura que está en el atlas? Entonces, por ejemplo, en el atlas hay un mapa de la distribución de la población. Y ahí se representa mediante puntos. Los puntos son los más grandes y los más pequeños. Entonces hay que orientar a los chicos a que sepan buscar dónde nos indica. Entonces es muy importante que en todo el curso, o sea, no solamente en la clase de geografía, pero digamos prioritariamente en geografía, el maestro, cuando se usen los mapas del Atlas, constantemente esté cuestionando a los chicos para que estos de manera cotidiana aprendan a interpretar estos mapas.
Maestro Pedro Gabriel Jiménez.
Nosotros como adultos o como profesores damos cosas por entendido, que los niños muchas veces creemos que ya manejan. Nos pasa esto también con los mapas, lo que decía Vicente, si hay una serie de símbolos que ahí aparecen, que para los adultos es sencillo ese lenguaje, para los niños no resulta así. Yo nada más agregaría esto de los colores del mapa. Por ejemplo, generalmente tenemos representados los océanos con azul y bueno, la tierra de diversas maneras de acuerdo a la vegetación. En este caso es importante que el maestro siempre pregunte a los niños qué creen que significa el color, por qué está de azul esta zona, por qué está de café esta zona. En el caso de México, por ejemplo, con esto de Mesoamérica y Aridoamérica, ¿no? Que son dos franjas donde en las lecciones de historia, por ejemplo, tenemos un mapa donde hay una zona verde, que es la parte de Mesoamérica, y una zona un poco cafecita, que es la parte de Aridoamérica. Para el adulto o para un profesor esto pareciera sencillo, pero para un niño no es tan fácil como parece. Y así sucede con los símbolos que están en el mapa. Ahora bien, otra dificultad que encontramos en el uso de mapas es la orientación y la localización, es decir, se trata de que en estos grados los niños desarrollen el sentido de orientación y de localización en el uso cotidiano de mapas. En el caso de quinto y sexto año, los niños van a trabajar localización de dos maneras. Una, viendo al mapa en su conjunto, y otra, viendo aspectos o centros de interés en el mapa. Finalmente, En estos grados podríamos también trabajar la localización a base de las coordenadas, es decir, de la latitud y de la longitud. Estos conocimientos se procura que se trabajen al finalizar quinto y sexto grado de primaria. Otro elemento del uso de mapas es la escala. Todos sabemos que los mapas representan espacios de la realidad y en esa medida pues se trabajan a diferentes escalas. Es conveniente que los niños se familiaricen con el uso de la escala y que detecten, por ejemplo, cuáles mapas representan territorios menores y cuáles mapas territorios más amplios. El uso de la escala se puede trabajar en el caso de los niños, pues para que ubiquen distancias, por ejemplo, de carreteras, etc.
¿Y qué sugerencias se les podrían hacer a los maestros para que utilicen de la mejor manera este atlas? Vicente Mayorga.
Bueno, una primera sugerencia es que no tomen el atlas como un libro de texto, sino que sea un instrumento de consulta. Y que además el atlas puede ser utilizado para trabajar otras materias. Por ejemplo, en historia, pues es un instrumento básico, por ejemplo, para comprender las teorías del poblamiento del continente, para ubicar los territorios que ocuparon las grandes civilizaciones mesoamericanas, por ejemplo, para trazar rutas marítimas, entender, por ejemplo, qué ruta siguió Colón para llegar a América. Entonces, en este sentido, el Atlas es un instrumento que sirve para geografía, pero no solamente para geografía.
Como habíamos dicho, en el Atlas se presenta la información de tres diversas maneras. Una forma sería que los niños, en el caso de la información que está por gráficas, a partir de la lectura de las gráficas, los niños hicieran mapas. Voy a poner un ejemplo. En la gráfica de los países más poblados del mundo, esa gráfica, los niños leyéndola, podrían trasladarla para hacer un mapa de los países más poblados, con diferentes colores. Por ejemplo, los 5 países más poblados del mundo con un color, los otros 5 con otro color y así sucesivamente. Esa podría ser un tratamiento que el maestro le podría dar al Atlas. Otra cosa que se persigue con este Atlas es que los niños se motiven a hacer sus propios álbums de mapas. Por ejemplo, en sexto grado, los niños trabajan hidrografía y orografía a nivel mundial. En el Atlas, esta información se presenta por continente. Después de que los niños, por ejemplo, revisan la hidrografía a nivel continente, esto puede dar pie para que los niños elaboren sus propios planisferios, ya juntando los ríos más importantes del mundo. Y sobre todo, pues que los niños reconozcan al Atlas como una fuente de consulta, que recurran a él de manera frecuente, que lo ojeen, que lo revisen, que sepan buscar a través de su índice diferentes temas, es decir, que lo hagan suyo.
Sí, José Armando Flores.
Sí, bueno, finalmente nada más para concluir, que se aproveche el Atlas, que es un primer material para acorde a los programas de quinto y sexto grado, en este nuevo plan de estudios.
Bien, pues muchísimas gracias a Vicente Mayorga Cervantes, a José Armando Flores y a Pedro Gabriel Jiménez por su presencia en esta charla.
Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.